Son las 6 de la tarde y 11 minutos. Abrimos el tiempo de gabinete. Hoy tenemos a Julián Casanova. Buenas tardes, Julián.
Hola, buenas tardes, Mari Carmen.
También está Fernando Iwasaki. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, jóvenes.
Muy bien. Uy, qué lejos te oigo del micrófono o qué bajito estás hablando, porque te he oído muy lejos.
No sé, tenemos algún problemilla, pero
¿sí?
Que se solucione.
Sí, vamos a intentarlo. También tenemos a uno de nuestros analistas de orden mundial. Entenderán por qué, porque hoy estamos haciendo un gabinete en el que nos vamos a centrar en esa crisis migratoria en Ceuta, en la frontera europea en Ceuta, y hemos invitado a Eduardo Saldaña. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, Carmen, pues muy bien, encantado de estar aquí.
Bueno, intentaremos entre todos hacer un poco una panorámica general para que podamos decodificar exactamente qué es lo que está pasando, analizar esas causas y consecuencias de esta crisis migratoria que está sufriendo Ceuta. Es una oleada de inmigrantes ilegales sin precedentes. Han entrado en la ciudad en las últimas horas, abriendo un problema diplomático de primer orden entre España y Marruecos, pero parece que, bueno, que es la culminación de un problema diplomático que viene un poco más de lejos. Marina Martínez Vicens ha recogido los datos para el gabinete. Cuando quieras, Marina.
Bueno, son cerca de 8.000 personas las que han conseguido entrar en España en las últimas horas y lo siguen haciendo a nado y a pie por los espigones fronterizos ante la pasividad o incluso la complicidad del gobierno marroquí. De ellas, unas 4.000, según las últimas informaciones, han sido ya devueltas. Un hombre ha muerto en este intento de llegar a Europa y cientos de personas han tenido y tienen que ser a estas horas atendidas por heridas, por agotamiento, por hipotermia. Además, en Melilla hay 83 migrantes que han conseguido también entrar a primera de hora de hoy por la frontera. España ha movilizado al ejército y Pedro Sánchez, que está ahora en Ceuta reunido con el presidente de la ciudad, garantiza, dice, el restablecimiento del orden.
Los españoles y las españolas y los residentes en España, en cualquier punto de nuestra nación, deben saber que la integridad territorial de España, sus fronteras y, sobre todo y ante todo, la seguridad de nuestros compatriotas y su tranquilidad y sosiego serán defendidos por el Gobierno de España en todo momento y ante cualquier desafío, con todos los medios necesarios y conjuntamente con nuestros socios europeos.
Habla de defender una frontera que, como recordaba esta mañana la comisaria interior de la Unión Europea, no es solo española.
Spanish borders are European borders.
Las fronteras españolas son fronteras europeas. La Unión Europea quiere construir su relación con Marruecos basada en la confianza y en compromisos comunes. Y la inmigración es un elemento clave en este aspecto.
Migration is a key element in this regard.
El problema que se plantea ahora es inédito, gravísimo para toda Europa. La embajadora de Marruecos en España, que se reunía al mediodía con la ministra Arantxa González Laya, decía algo inquietante. Hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir, en referencia a la decisión de España de prestar atención médica al líder del Frente Polisario sin el acuerdo de Marruecos. ¿Podría tratarse de una estrategia diplomática de Marruecos que está usando la migración como método de presión sobre España? Bueno, de hecho hemos visto imágenes de agentes de policía marroquíes abriendo la verja de la frontera para facilitar el paso de decenas de inmigrantes. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, hablaba esta mañana en Más de Uno de invasión y requería la presencia del Estado y pedía recursos y diplomacia porque está en juego, decía, la unidad territorial del país. Allí hay tiendas cerradas, niños que no han ido al colegio y han suspendido para mañana el plan que tenían previsto de vacunación del COVID.
El ambiente en Ceuta es de estado de excepción. Digo el ambiente, no es que haya ninguna resolución administrativa, política, jurídica que lo califique como tal. Pero la gente está encerrada en su casa, los niños en su gran mayoría no han ido al colegio.
Sí, sí, una situación muy preocupante porque además hay muchos menores que están deambulando por la playa, en esas calles también de Ceuta, hay muchos frentes abiertos, entre otros prestar ayuda inmediata a los inmigrantes, reconducir la diplomacia con Marruecos, afrontar el problema migratorio de forma conjunta con la Unión Europea, resolver el problema de orden público de la ciudad de Ceuta, en fin, que tenemos ahí un problema bastante importante. Muchas gracias, Marina Martínez Vicens.
Hasta luego.
Voy a saludar en nuestra emisora en Onda Cero Ceuta a Marta Fernández de Castro. Buenas tardes, Marta.
Muy buenas tardes.
Está siguiendo ahora la reunión del presidente del gobierno y el ministro del Interior en el ayuntamiento, en Ceuta, ¿no?
Una reunión que acaba de finalizar y el ministro del Interior y el presidente del Gobierno se acaban de desplazar a la zona del Tarajal. Van a conversar con los responsables de la Guardia Civil y también del Cuerpo Nacional de Policía, pero no está prevista intervención ante los medios de comunicación porque el presidente Pedro Sánchez le ha comentado a Juan Jesús Vives Lara que tiene que irse dentro de muy pocos minutos a la ciudad hermana de Melilla.
Y el presidente de Ceuta ha dicho alguna cosa respecto a esta reunión con el presidente del Gobierno.
Por el momento no hay ninguna declaración oficial sobre la reunión que han mantenido hace unos minutos el presidente del Gobierno y el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, pero asegura Juan Jesús Vives Lara que confía totalmente en que el Gobierno de la Nación cumpla con ese objetivo, con ese propósito de restablecer la normalidad lo antes posible.
Si hay alguna información, pues ya sabes que tienes la línea abierta. Marta Fernández de Castro, nuestra compañera en Onda Cero Ceuta. Gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, vamos a reflexionar sobre lo que tenemos entre manos, que parecía un conflicto importante, con Julián Casanova, con Fernando Iwasaki y con Eduardo Saldaña. Hace unas semanas, y bastantes semanas, creo, Eduardo, cuando repasamos la actualidad internacional en el orden mundial, ya hablasteis de la presencia de este líder polisario hospitalizado en España. Y ya, en cierta forma, insinuasteis que eso podría llevar a tener consecuencias diplomáticas. El gobierno ha dicho que no tiene nada que ver, pero no sé cómo lo veis vosotros.
Pues, de hecho, además lo hemos estado mirando Fernando y yo en la oficina hoy, creo que fue el 29 de abril que hicimos la sección con vosotros y lo comentamos, y ahí ya justo dejamos caer que esto no iba a sentar bien a Marruecos. De hecho, es que, a ver, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo Marruecos tiene un conflicto abierto con el Frente Polisario en el Sáhara. O sea, no ha habido un armisticio desde que se iniciaron las hostilidades el año pasado, ¿no? Entonces, acoger al líder del Polisario, a Brahim Ghali, pues también hay que verlo desde la lógica de Marruecos, ¿no? Es como acoger ahora mismo a uno de los enemigos públicos número uno. Entonces sí que iba a generar tensión, y sobre todo lo que sorprende aquí es que, sabiendo cómo suele actuar Marruecos, que la cuestión migratoria no nos pilla de nuevas, no se haya previsto un refuerzo, ¿no?, en las fronteras, o que no sea se le explicara claramente a Marruecos que se iba a acoger a esta persona.
Julián, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista del historiador? Porque aquí hay detrás mucha historia, ¿no?
Sí, pero yo creo que hay que hacer, de verdad, para hablar de este tema, no solo como historiador, sino como alguien que le interesa muchísimo observar estos fenómenos y que además he vivido en países donde es muy complicado este fenómeno, el último, Hungría, pero Estados Unidos. Tengo que decir dos cosas muy importantes. La primera es que hace tiempo que todo el tema de la migración, inmigrantes en Europa, hace una década que ha roto el equilibrio democrático posbélico que había habido en muchas democracias desde finales de la Segunda Guerra Mundial y en Europa Central y del Este desde la caída del bloque soviético. Esto significa que hablar hoy de cuando hay un problema de migración, hay un sector político que antes pertenecía a la derecha y que se ha desplazado a la ultraderecha, aunque también pueden venir de otros sectores, que cogen este tema desde un punto etnonacionalista. Al abordarlo desde el nacionalismo, saben que van a obtener votos segurísimo, manipulan a favor de una idea de la nación, de la patria, frente a los que, como no perciben lo mismo que ellos, creen que están traicionando a la patria, y esto, tristemente, en los últimos años ha dado votos por todas partes a gente, insisto, que ha roto el equilibrio, lo cual no quiere decir que este no sea uno de los problemas más profundos que tenemos en estos momentos en Europa y en otros sitios del mundo. Esto me gustaría resaltarlo por aquellos que ya creen que cuando se habla de este tema, ¿no?, pues no, hay que vivir allí, evidentemente nos invaden, y entro en el segundo tema, el fenómeno o el concepto y definición de invasión. A mí me parece una broma, de verdad, que después de todo lo que hemos analizado en el siglo XX, cuando sabemos lo que son las invasiones, las ocupaciones, qué llevan con ellas, dónde está la fuerza militar detrás de las invasiones y de las ocupaciones, me parece de verdad una broma de mal gusto, pero no es una broma de mal gusto porque atrae a mucha gente, que alguien crea que cuando pasa lo que está pasando en Ceuta, esto sea una invasión. Y además lo metan dentro de ese concepto para demostrar que en el fondo aquí hay un problema de Estado y que si no se utiliza la fuerza militar contra estos invasores, que por cierto además vienen de otro mundo religioso, de nuevo cultural y de nuevo étnico, porque todo está junto, aquí hay también traidores de nuevo a la patria. A mí me parece que este concepto es tremendo, ¿no? Y ya por último, yo comprendo que aquí hay una crisis diplomática que tiene consecuencias por todo lo que estabais analizando, pero aquí hay un problema de fondo de una monarquía autoritaria profundamente desigual que evidentemente manipula y maneja a su antojo lo que es la pobreza y cómo expulsa, cómo desplaza a la población, sabiendo que tiene pactos muy importantes con Europa por sus relaciones económicas, estratégicas, militares y diplomáticas. Y entonces, desde ese punto de vista, es un vecino muy incómodo. ¿Por qué? Porque Europa también tiene muchísimas conexiones con este vecino incómodo. Pero sus políticas de desigualdad afectan fundamentalmente a Ceuta y Melilla, claro.
Y Carmen, yo sí puedo añadir una cosa a lo que ha dicho Casanova. Aquí hay una cosa y es que es muy reduccionista justo lo que él señalaba, lo de hablar de invasión, porque con eso creas un marco en el que parece que la gente que ha pasado a Ceuta son marionetas, ¿no?, del gobierno marroquí. Y lo mismo también cuando oímos el argumento de el gobierno de Marruecos utiliza a estas personas como chantaje, no utiliza a estas personas como individuos a los que manda a ir a España, sino que se aprovecha de la desigualdad y la crisis económica que están viviendo estas ciudades periféricas de Marruecos o incluso las zonas interiores de Marruecos que se han visto muy afectadas por la crisis, y lo que hace Marruecos en realidad es jugar con su poder en el control de las fronteras. Pero hablar de invasión y de que el gobierno marroquí lo utiliza como si los manejara directamente y fueran todos agentes secretos, lo que nos hace es obviar el problema de fondo que hay de desigualdad y de crisis económica tanto en el país como en los terceros países de los que provienen muchos de estos migrantes.
Pero digamos que sí que lo que ha hecho en Marruecos es abrir fronteras
claro.
Porque ellos sí que tienen la obligación de controlar esa migración en frontera. Y claro, sin embargo han girado la vista y han dicho, bueno, pues que pasen los que quieran, y evidentemente esa situación de precariedad, de desigualdad, de pobreza, los ha llevado a llegar a suelo europeo, que no es Ceuta, es que es suelo europeo.
Claro, pero cuando tú usas el término de invasión, por ejemplo, lo que estás haciendo es proyectar como que estos inmigrantes son personas relacionadas con el régimen marroquí que tienen una clara intención de ocupar el territorio, ¿no? Y eso obvia todos esos problemas que decimos de fondo. Y luego una última cosa, por añadir a lo que decía Julián, Marruecos ahora mismo se ve muy fuerte para también dar este paso y esta confrontación diplomática con España. Es decir, Marruecos ha tenido el reconocimiento del Sáhara Occidental por parte de Estados Unidos, también ha retomado las relaciones con Israel, se ve en un momento en el que, además, ¿qué respuesta puede llevar a cabo la Unión Europea a Marruecos? Cuando la frontera está cerrada, Marruecos cerró la propia frontera con Ceuta y Melilla desde hace meses, la vacuna no tienes ninguna forma de chantaje o de presión porque están usando COVAX y también la vacuna china. Entonces Marruecos está bastante blindado ante cualquier respuesta de Europa o de España.
Bueno, hay que pedir a Europa que eche una mano, que esta también es su frontera. De todas maneras, claro, la responsabilidad en este caso pues es del gobierno, porque el problema ahora mismo está en Ceuta. Me parece interesante subrayar lo que ya ha dicho también Julián Casanova, ¿no?, que estamos hablando de un problema migratorio, que hay unas claves políticas y geopolíticas muy importantes, que no estamos hablando de un problema de la integridad territorial española, que es como a veces se ha querido leer lo que está pasando, y eso tiene otras connotaciones políticas. Julián, ¿quieres seguir? Fernando, todavía tengo problemas con Fernando Iwasaki, con
vale,
esa conexión.
Pues sí. No, sí que me interesaba esto, porque hemos visto este problema. Cuando este problema pasaba en Grecia y en Italia, y Italia tuvo dos o tres crisis profundas, y también Hungría, a través de Serbia, entrando por Grecia, vimos como en realidad todo el mundo apelábamos a la Unión Europea. Y apelábamos a la Unión Europea porque todo el mundo sabe que el norte y el sur tienen fronteras de Europa muy diferentes y problemas muy diferentes. Y cuando hay una Unión Europea, está clarísimo que las fronteras, sobre todo en una Unión como la teníamos antes de la pandemia, donde las fronteras entre nosotros no existen, esa frontera, evidentemente, para Europa es la misma que para España. Así que ese es un tema capital. Pero es que además la Unión Europea, en muchísimos sitios, las instituciones, la política, lo saben, porque tengo que volver al planteamiento que iniciaba, ¿no? Con el planteamiento con el que iniciaba, es que se modificó totalmente el mapa, el equilibrio de conservador, liberal, socialdemócrata, de derecha o de izquierda, que estaba más o menos consolidado y que en las transiciones de la gente del centro y del este de Europa que salían del comunismo lo estaban también asumiendo desde esa perspectiva. Ese equilibrio se rompió, y se rompió no solo con ultraderecha que está fuera de los gobiernos en parlamentos, sino con ultraderecha que ha radicalizado a gobiernos de derecha, como en el caso de Orbán, clarísimamente, y que toman posiciones que no tienen que ver nada con las posiciones. Ya no estoy hablando de la democracia, que eso además es otra cosa, o del control que hacen autoritario, lo que llaman las democracias liberales, traduciendo el barbarismo del inglés. No, sino que además no respetan en absoluto elementos fundamentales de lo que significaba desde ese punto de vista la Unión Europea. Y después, cuando uno apela a este análisis de la desigualdad en Marruecos, no lo está haciendo solo para satisfacer un análisis de clase, étnico, religioso, no, lo que estoy diciendo es, si Marruecos no tuviera la importancia estratégica, geopolítica, económica que tiene, esa monarquía autoritaria que tan buena relación ha tenido con muchos países democráticos, incluido con la monarquía española durante toda la transición y toda la democracia, no se entendería porque la tratarían de otra forma. Entonces, desde ese punto de vista, juega con muchísimas ventajas, sabe que tiene un conflicto con España por el tema no resuelto del Polisario y del Sáhara, sabe que tiene conflictos importantes con sus vecinos del sur, porque también evidentemente ellos tienen fronteras subsaharianas. Desde ese punto de vista, Marruecos no es cualquier cosa. Ahora, vuelvo al tema de invasión. Ver que cuando tú estás hablando como historiador de invasiones, de ocupaciones, de fuerza militar, y tú llamas invasión, además con aspectos ideológicos ultranacionalistas, a lo que significa que entren niños, 2.000 niños, por ejemplo, que podemos hablar de todo eso, que podemos hablar del problema que plantea, pero plantear todo eso con ese concepto de invasión, además llevarlo a las redes, digamos, distribuir ese concepto como un arma política, ideológica, frente a un gobierno traidor y débil. Me parece que todo esto es peligroso, porque en el fondo, que lo haga Vox, me parece normal. Que lo haga el Partido Popular, una vez más, está jugando con fuego dentro del Estado. Porque además el Partido Popular ya ha estado en gobiernos donde ha tenido este gran problema, y sus ministros de Asuntos Exteriores y su diplomacia se comportaban de una forma que tampoco sabían exactamente qué es lo que podían hacer.
Mm-hmm. Hemos recuperado esa conexión con Fernando Iwasaki. Espero, Fernando, que hayas podido al menos escuchar lo que estábamos comentando con Julián Casanova y con Eduardo Saldaña en el gabinete. Te cedo la palabra, que pobre, no has podido hablar todavía.
No, al contrario, perdón por este impasse. Los he estado escuchando con mucha atención y con la intención de decir algo que sea diferente. Me gustaría, por ejemplo, añadir que las claves internas de política interna no son extrapolables a la actuación que debe tener uno en un conflicto internacional. Probablemente quienes actúan desde fuera sí tengan en cuenta lo que ocurre en nuestra política interna, pero nosotros desde dentro, y cuando digo nosotros me refiero a todas las fuerzas que componen el espectro político español, no deberíamos hacerlo, porque en realidad, de cara a la política exterior, lo que es malo para el gobierno es malo para España en general. Y entonces respaldo esta reflexión de mis compañeros con respecto a la necesidad de tener una respuesta más bien unitaria. Se puede, por supuesto, expresar algún tipo de crítica, pero la actitud de firmeza tiene que ser unitaria, porque esa unidad es la que se proyecta también hacia el exterior. Y por otro lado, me gustaría, creo que es importante saber que estamos analizando esta situación mientras en Palestina se están produciendo pues todos los atropellos que se están cometiendo allí, y por lo tanto hay que tener en cuenta que ni Marruecos es Hamás, ni España está actuando como el Estado de Israel, ni se espera que lo haga. Es decir, tenemos precisamente al otro lado del Mediterráneo una situación extrema que de ninguna manera podemos tampoco buscar que eso sea un espejo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que lo que básicamente está haciendo el Reino de Marruecos es crear una tensión originada, como decía Julián, por un conflicto diplomático que es real, que no podemos soslayar su existencia, pero no son misiles como los que lanza Hamás, son personas. Y por otro lado, el gobierno de España no está respondiendo con fuego, está más bien enviando una ayuda humanitaria respaldada, sí, por lo que es en este momento nuestro ejército, pero es que nuestro ejército, por ser un ejército profesional, tiene precisamente una función humanitaria muy importante, que es la que está desarrollando. Entonces, esto es lo que me gustaría añadir a las reflexiones que han hecho mis compañeros.
Me ha gustado mucho lo que dices de que no se puede usar claves de política interna o de política doméstica en conflictos internacionales, que esos ya, esas claves de política interna sí que los usan los agentes externos, ¿no?, para debilitarnos.
¿Cómo, la usan los externos?
Exacto, pero nosotros no deberíamos, ¿no?
Ni podemos, claro, juzgar la política internacional, perdón, desde nuestras claves, como ocurrió, por ejemplo, con el referéndum colombiano, que nosotros desde España contemplábamos la realidad colombiana como si fuera una realidad peninsular. Entonces, es muy, muy importante tener en cuenta que ante estas situaciones hay que tener una mirada estrábica y no podemos nosotros tener una mirada unidireccional.
Eduardo.
Pues yo es que iba a decir que Marruecos sabe justo que nosotros miramos o sea, en España se mira este conflicto en clave de política nacional, y de hecho esa es una de sus herramientas, es decir, al final juega con tres claves, ¿no? La migración, la pesca y la cooperación antiterrorista. Sabe que presionando va a generar una reacción entre los partidos nacionales, porque no se enfoca como una política de Estado, que es el gran desafío al que se enfrenta España y la Unión Europea. Es decir, apelamos mucho a la Unión Europea, pero yo ya he empezado a interiorizar que la Unión Europea en cuestiones migratorias no va a tener la capacidad de presión que a lo mejor los países del sur querrían, ¿no? Entonces, en el caso de España sí que sería necesario, teniendo sobre todo los enclaves de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, aplicar una buena estrategia a nivel nacional, porque además ahora que está muy de moda esto de no la prospectiva y el España 2050, sí que nos convendría ser conscientes de que conforme Marruecos va ganando peso internacional, que lo va haciendo, es decir, Marruecos está ganando peso internacional, tanto a nivel regional en África subsahariana, como con aliados muy potentes como pueden ser Israel, Estados Unidos o incluso Francia. Es decir, sabiendo eso, tenemos que ser conscientes de que esta cuestión migratoria va a empezar a marcar la línea, sobre todo en cuanto a cualquier conflicto que pueda surgir con Marruecos. Si ya lo hacía de antemano, conforme se vaya sintiendo más fuerte, es mucho más fácil que vaya a jugar un poco con esas herramientas que no son el poder duro de cohetes, ¿no?, pero sí que pueden generar inestabilidad y tensión a nivel nacional.
Uh-huh. Eduardo, cosa, me gustaría, sí. No sé si
sí, adelante,
una cosita,
sí,
muy pequeña.
Sí, sí.
Yo creo que Marruecos sabía perfectamente por la agenda del presidente del gobierno de España que tenía que estar en Francia hoy. Y definitivamente esto no se ha producido. Vamos a ver, desde fuera las personas o los gobiernos actúan sobre las políticas internas de los países con los cuales quieren crear una tensión.
Claro.
Sánchez tenía que estar hoy en Francia. Tú has mencionado el aliado estratégico que siempre ha sido Francia para Marruecos, y definitivamente no ha sido casual que 48 horas antes de ese viaje, que era algo público, nos encontremos con esta papeleta.
Decía que hay una cosa de lo que estaba comentando Eduardo y Fernando, muy, muy significativa también, y ahora sí que entro un poco en la perspectiva histórica, porque no olvidemos que son dos enclaves en territorio africano que tienen una historia, y la historia es muy clara de por qué Melilla y Ceuta pertenecen a España y los momentos más conflictivos. Y las dos cosas que quería comentar son dos grandes paradojas. La primera, que España, que normalmente lo que ha tenido es conflictos internos en vez de guerras con otros países, rara vez desde 1808 hemos participado en una guerra con otro país. Es verdad que en el caso del 98 con Estados Unidos podría ser una excepción. Ahora que en realidad lo que ha unido siempre a todas las naciones es su percepción frente a un enemigo exterior, ahora que en realidad ya no tenemos el problema, no deberíamos tener el problema interno, los partidos tienen problemas para hacer políticas de Estado en política exterior, lo cual es una gran paradoja. Y la segunda, hemos tenido siempre a un ejército, no siempre, pero hasta el año 81, de una forma muy clara, a un ejército que estaba más vinculado al orden público y a políticas de represión y al mundo interno que a política exterior. Ahora que tenemos un ejército que hace ya muchísimos años que no solo se ha modernizado, sino que está a la altura de muchísimos ejércitos cuando se trata de mirar al exterior, no solo para guerrear, sino para contribuir, para ayudar, para buscar, para conectar lazos de paz. Ahora que tenemos un ejército de ese tipo, hay otros que llaman al ejército desde dentro, de nuevo para cumplir un papel que, por cierto, ya lo cumplió bastante en Ceuta y Melilla. ¿O es que alguien se olvida de la historia del siglo XX hasta el 36? Hasta ese golpe que empezó en julio del 36 de Ceuta y Melilla. Y por último, un epílogo. España tiene una peculiaridad que no tienen otros países en estos momentos, después de todas las descolonizaciones, que además les costó a ellos mucho. Tiene la peculiaridad de que tiene una cosa que se llama Gibraltar, una cosa que se llama Ceuta, otra Melilla y otra las Canarias, que van por un otro lado, pero están bastante lejos y en ese marco geoestratégico. Desde ese punto de vista, España tiene que tener políticas muy definidas y saber que de vez en cuando le pueden sacudir problemas que no tendría si no tuviera esos enclaves. Luego hay algo también de paradójico en esto. Hay que cuidar el territorio, hay que cuidar a la gente que está allí, pero sabiendo que eso, en el fondo, en otros países fueron anacronismos que se solucionaron. Aquí, afortunadamente, parece ser que se ha solucionado sin ser un anacronismo, pero de vez en cuando todo esto rebota. Conclusión, cuando rebota, los políticos tienen que saber dónde están. Tienen que saber qué significó la colonización, la descolonización y cuáles son los costes de tener cosas de ese tipo. Si no lo saben, después viene un político desde abajo, apela, como he dicho antes, al neonacionalismo y se lleva todos los votos porque considera a todos los demás traidores. Creo que este es un tema capital y además es un tema de educación, porque esto evidentemente hay que estudiarlo también para que la gente sepa de dónde viene y qué es esto, y no solo cuatro clichés en torno a las invasiones y a las ocupaciones por parte de los musulmanes.
Bueno, ahora que dices esto, José Luis Fernández, y no es el único que lo menciona a través de Twitter, nos hace referencia a que es una táctica la que utiliza el gobierno marroquí de enviar a miles de civiles por delante, que ya lo empleó Marruecos en la Marcha Verde. En la mención a la Marcha Verde la he visto hoy bastantes veces a través de Twitter. Quizá deberíamos explicar qué es la Marcha Verde y ver si las diferencias que hay con respecto a eso, ¿no?
Bueno, hay una diferencia fundamental. La Marcha Verde fue el momento de crisis de franquismo, del momento de la muerte y del final de Franco.
Sí, estaba enfermo gobierno, en ese momento
Franco. Pero además con un gobierno totalmente debilitado de Arias Navarro, ¿no? En un momento de crisis profunda, no solo política, sino de régimen, de sistema. Y aquello se aprovechó de una forma muy clara en un momento en el que España no estaba en el panorama internacional. Comparar eso desde ese punto de vista, lo cual no quiere decir que no tuviera consecuencias, porque las ha tenido con el Frente Polisario, claro, y con muchos más legados, pero comparar ese escenario histórico español con un escenario en el que estás en la Unión Europea, con gobiernos democráticos consolidados, me parece que es algo, con elecciones, por cierto, detrás y con votos detrás de los gobiernos consolidados, me parece que, aparte de explicar qué es la historia y la Marcha Verde, este tipo de comparaciones resisten muy pocos claro, minutos.
O sea, es absurdo.
Vamos a hacer una pausa y después retomamos con Eduardo Saldaña y con Fernando Iwasaki, ya haciendo un poco de resumen. Por cierto, me advierte Xavier Marcé a través de Twitter el escenario actual de Marruecos, que lleva tiempo invirtiendo miles de millones en rearmarse en cazas F-35, sí, helicópteros, apaches, tanques, Abrams, drones israelíes, mientras sistemas de radar y, sí, y en fin, un montón de cosas. Después hablamos, Eduardo, supongo que tenéis información de ese rearme que está utilizando, que estaba haciendo el Reino de Marruecos. Una pausa y seguimos.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Atento. Movistar te trae fibra ultra rápida, 5G, datos infinitos y el entretenimiento que más te gusta. Solo esta semana, contrata Fusión al 50% durante 3 meses y sin permanencia. Y llévate un Samsung Galaxy S20 FE por 0 euros. Es para estar atento. Infórmate en el 1004 o en tiendas Movistar.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass pide cita en carglass.es. Carglass. Promoción válida hasta el 6 de junio. Condiciones en carglass.es.
¿Quieres blanquear tus dientes rápidamente y en casa? Ahora puedes con Clisidén Kit Express. Recupera el blanco radiante de tus dientes con Clisidén Kit Express. Disponible en farmacias y en El Corte Inglés.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme y que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados, plan Moves 3 incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
El lunes a las 11 menos cuarto de la noche sabremos quién se esconde detrás de la primera máscara. No te pierdas la primera gala de Mask Singer en Antena 3. La tele abierta.
Cariño, ha llamado tu hermano, que le han pasado del ERTE al ERE sin avisar.
¿Qué dices? ¿En qué va a hacer?
Es de Legalitas y dice que sus abogados ya se han puesto con ello. ¿A ti te han dicho algo en tu trabajo?
No, todavía nada. Igual es mejor que vayamos llamando.
Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 910-661, ahórrate un mes el primer año.
El transistor se enciende en Badajoz. José Ramón de la Morena y todo su equipo estarán en directo este jueves desde Feria Badajoz y FEBA, con motivo de los playoffs de ascenso a Segunda División. Con la colaboración de la Junta de Extremadura, Ayuntamiento de Badajoz, Automoción del Oeste, Cocedero de Mariscos La Mar y Hotel Mercur Río Badajoz. Este jueves, a partir de las 11:30 de la noche, el transistor desde Badajoz, con José Ramón de la Morena.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero Madrid, 98.0.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿El precio de los tratamientos hace que no te decidas a adelgazar? Ahora en Adelgar tienes tu tratamiento para adelgazar por 79 euros al mes. 79 euros al mes con todo incluido. Pide tu primera consulta informativa gratuita en el 91-577-4477 y en adelgar.es y ven a Adelgar. Te va a cambiar la vida.
Corre con las 1080 Fresh Foam de New Balance. Domina la pista con la Gel Paddle Exclusive 5 de ASICS. Muévete sobre ruedas con las Slip-On de Vans. Las piezas más deseadas te están esperando en Las Rozas Village. Además de beneficios exclusivos registrándote en larrozasvillage.com. Tu entrenamiento empieza en Las Rozas Village. Abierto de lunes a domingo.
El martes 15 de junio a las 8 de la tarde en el Teatro Real vuelve el concierto solidario dirigido por Pablo Heras Casado a favor de Ayuda en Acción, que contará con la participación de la cantaora Marina Heredia. Lucha contra la pobreza infantil en España. Compra tus entradas desde 10 euros en el 924-4848, en la web del Teatro Real o taquillas.
Actívate en Las Rozas Village con los bestsellers de running, pádel, tenis, golf. Tu entrenamiento empieza en Las Rozas Village.
Natur Tierra.
Prepara tu cuerpo para el verano con Dren Model de Natur Tierra. El secreto 3D. Un jarabe natural con 0% de azúcares añadidos que te detoxifica, te drena y depura. Dren Model de Natur Tierra. El secreto 3D de venta en supermercados.
Complementa tu vida. Natur Tierra.
Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman. Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar. Llave en mano y qué precios, siempre a tiempo acabarán. Sin sorpresas, todo en regla y en 3D. Antes lo ves, ven a vernos, llama ahora a Decorman.es.
H-A-A-R, Hard Forte, de Sana Expert. Vitaminas para tu pelo. H-A-A-R, Hard Forte, de Sana Expert. Natural, 100%. H-A-A-R, Hard Forte, de Sana Expert. Combate la caída. H-A-A-R, Hard Forte. Disponible en sanaexpert.es.
Teletrabajando desde casa. ¿Ya echas de menos el confort de tu lugar de trabajo habitual? Llévate la comodidad y ergonomía de tu oficina. Por un día, una semana, un mes, un año, en alquiler o compra, de tu oficina a casa. Y además, si eres autónomo o empresa, disfruta de las ventajas fiscales. Mercaoficina, la solución perfecta. Mercaoficina.es.
Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
El restaurante La Flor de Galicia elabora sus platos con las mejores materias primas traídas diariamente de tierras gallegas. Zamburiñas, pescados, mariscos, carnes, empanadas, pulpo. La Flor de Galicia le ofrece también comida para llevar. Entre en laflordegalicia.es y disfrute de la mejor cocina gallega en su casa. Restaurante La Flor de Galicia.
Vacunarse es seguro y es imprescindible.
No hay que tener miedo a la vacuna. Hay que vacunarse.
Comunidad de Madrid.
Repasando esta crisis migratoria en Ceuta, que es una de las grandes noticias del día, con Julián Casanova, con Fernando Iwasaki, con nuestro analista internacional Eduardo Saldaña. Hay muchos oyentes que nos escuchan desde Ceuta. Evidentemente, su percepción de la situación es más complicada porque tienen ahí a todos estos ciudadanos que han entrado nadando en las playas del Tarajal y que evidentemente están circulando en esa ciudad y creando un problema casi de un problema humanitario y un problema también de orden público. Estábamos hablando antes de la pausa sobre el rearme militar de Marruecos y también me gustaría que comentáramos esas declaraciones de la embajadora de Marruecos en España, Karima Ben Yaik, que decía que hay actos que tienen consecuencias y que se tienen que asumir. No sé cómo lo decodifica Eduardo Saldaña esta frase.
Pues lo relaciono con lo que he dicho al principio, con que a mí me sorprendió que cuando España decidió acoger al líder del Polisario en el hospital para el tratamiento de COVID, no cayera en la reacción que podía tener Marruecos, cuando nosotros, que bueno, vale, nos dedicamos a esto, pero oye, al final yo supongo que hay un servicio de inteligencia a nivel nacional, tenía que haber previsto qué reacción podía tener Marruecos después de lo que ya veníamos viendo, ¿no? Entonces, la declaración de la embajadora ha dejado claro que esto tiene que ver con haber acogido por cuestiones humanitarias al líder del Frente Polisario.
Aunque el gobierno intenta que no se vincule, ¿no?
Claro, sí, pero eso está muy bien. Pero cuando te lo está diciendo la embajadora, pues blanco y en botella, podemos decir que es agua, pero Es decir, queda bastante claro que la tensión viene de ahí, sobre todo con lo que comentábamos, que el conflicto con el Frente Polisario continúa abierto en el Sáhara, ¿no? Que yo entiendo que es una situación muy complicada porque España tiene que mantener su herencia histórica y su deber, ¿no?, para con el Sáhara, y a su vez mantener contento a su vecino marroquí. Pero cuando uno va a dar un paso como el de acoger a un perfil tan político, o sea, un perfil político tan controvertido como este, tiene que estar preparado para la reacción que puede venir, y siendo una cuestión marroquí, pues lo más fácil es que te presionen con lo que estamos viendo, con temas migratorios.
Eduardo, perdona, a no ser también que lo expliques bien y que lo expongas en público, que es lo que creo que debería haber pasado.
Es, ¿no?, que ese es el tema.
Entonces, es decir, lo hacemos por esto, y por esto muy claro, y porque además...
Y avisas a tus homólogos.
Exactamente. No, y además porque hay mucha gente, como tú sabes, que el tema del Frente Polisario, el tema del Sáhara en España también es muy sensible, desde el legado militar a la cantidad de gente que iba a coger niños todos los veranos, ¿eh?
O sea, claro, este pero es un por tema, eso sorprende
este que lo haya mantenido secreto. Entonces lo tienes que exponer, lo que estaba diciendo.
Claro,
que,
pero como razón, lo ha mantenido tanto secretismo, sí, yo no llego a explicarme eso.
Y agrego una cosa más. Cuando decía Julián que tenemos en España unas situaciones muy particulares, y enumeraba Ceuta, Melilla, Canarias, Gibraltar, también cuando desde el extranjero alguien te quiere desestabilizar, también tienen presente que aquí hay movimientos independentistas, que aquí hay partidos con discursos radicales a la derecha y a la izquierda, y todo eso es algo que se utiliza en estos casos que no son casualidad.
Claro.
Absolutamente. Fernando, yo trabajando en la Central European University, ya he escuchado cosas de estas respecto a Soros, estoy muy ducho en el tema, ¿no? De cómo la gente coge los aspectos que le interesan para manipular de un lado o de otro. Pero volviendo a un tema que ha planteado Mari Carmen, me parece muy importante. Claro que la percepción de la gente que vive en Ceuta es muy diferente, y claro que hay que comprender y apoyar todo aquello e ir. Por eso me imagino que habrá ido hoy el jefe de gobierno y el ministro, es lo mínimo que pueden hacer.
Sí, por lo mismo, los dos partidos de Estado, que son el PSOE y el PP, son los que deben en este momento dar la talla de partidos de Estado.
Cierre de filas, ¿no?, en el gobierno, en una situación tan delicada como esta. Juan Ramón Lucas, supongo que en La Brújula también dedicaréis mucho espacio a analizar lo que está pasando en Ceuta.
Sí, contaremos cómo, en efecto, yo creo que hoy gobierno y oposición han hecho política de Estado. Ha sido rápida y plausible la reacción de Pedro Sánchez, pero eso no evita que se pueda y se deba criticar el papel que en las semanas previas ha hecho el gobierno, porque recordaremos hoy como en el mes de abril la señora González Laya, cuando se descubrió el pastel de que habían traído aquí casi escondido, realmente escondido, al líder del Polisario, dijo que esto no afectaría en absoluto a las relaciones con Marruecos. Pues aquí está.
Hemos recordado que con Eduardo Saldaña y con, no sé si era Fernando Blas en ese momento, pero con el orden mundial, sí, pues ya lo comentamos en su momento, sí.
Bueno, contaremos cómo están las cosas a pie de calle, en directo en Ceuta, y contaremos también cómo están las cosas en el otro lado, en la frontera, con informaciones en directo también. Hablaremos con Cruz Roja, y para explicar un poco más esta cuestión tendremos la presencia del profesor Luis de la Corte, de la Universidad Autónoma de Madrid, que lleva bastante tiempo escribiendo y advirtiendo sobre la forma en que Marruecos, como estabais apuntando, utiliza las fronteras para presionar a España. Lo tremendo de esta presión es que a mí me parece que es una manera de tratar absolutamente deshumanizada a sus propios ciudadanos, puesto que los arroja a donde los arroja, y recordemos que hay un muerto ya en ese... En esta presión, en esta utilización de carne humana para presionar al gobierno español. Bien, estará con nosotros también el exministro de Exteriores, el señor Margallo, y contaremos, trataremos de ordenar un poco todo esto partiendo de la situación de las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, que comentaremos sobre todo en lo que tiene de desencuentros y de alguna torpeza por parte del gobierno español, como fue, creo yo, no sé si lo habéis comentado, no he podido escucharos todo el tiempo que me hubiera gustado escucharos, pero en romper la tradición de que el primer viaje de un jefe de gobierno fuera siempre a Marruecos. Pedro Sánchez ha roto esa tradición. No digo que esto pase por eso, pero que me parece que no ha habido mucha solvencia y mucha mano izquierda a la hora de tratar a un vecino tan sensible y tan irritable como Marruecos. Y me callo, pues, ya. Recogeremos naturalmente los datos de COVID y la muerte de Batiato.
Muy bien, pues nada, te escuchamos en la brújula. Gracias, Julián Casanova, chao. Fernando Iwasaki. Gracias también al esfuerzo especial que ha hecho Eduardo Saldaña, con el que analizaremos todavía más la actualidad internacional el próximo jueves en el Orden Mundial. Gracias a los tres. Adiós, hasta mañana.
Buenas tardes. Adiós. Adiós. Adiós.